103.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Una tarde más nos encontramos en el programa Nubes de Papel. Yo soy Rosy Sarmiento, los controles Mario Lois, nuestro técnico. Hoy no nos ha podido acompañar Begoña Picón. Y como siempre, abriendo nuevos canales de comunicación con personas vinculadas al mundo del arte. Y hoy tengo la suerte de contar con Julia Dopico, que es la primera vez que viene a Nubes de Papel. Hola, Julia, encantada.
Hola, encantada, Rosy.
Espero que disfrutes el programa.
Gracias.
Y una invitada que ya ha compartido muchas, pero bastantes tardes aquí con nosotros, que es Ana Julia Martínez. Hola, Ana Julia, encantada de que estés aquí nuevamente.
Hola, muy buenas tardes. Yo también estoy encantada de estar aquí de nuevo.
Bueno, vamos a disfrutar. Bueno, y escuchamos, como a modo de introducción hoy en nuestro programa, un audio titulado A miña estrela, del cual Es una composición de Julia do Pico y está interpretado al piano por Isabel Pérez do Barro y por la violinista Raquel Areal. Raquel Areal, ¿verdad, Julia? Lo he dicho bien.
Sí, efectivamente.
Bueno, esto ha sido como un poco una nota introductoria sobre quién es Julia do Pico. Julia do Pico es muchas cosas, como somos todos los artistas, ¿no? Ella, voy a haceros un breve resumen, pero después le voy a ceder la palabra para que nos hable un poco de todas sus facetas. Es docente, profesora de música, articulista en varias revistas o en varios diarios. También es poeta. Compositora, toca la bandurria. No sé si me he dejado algo en el tintero, Julia.
No, yo creo que ya has perfilado, has mostrado un amplio perfil de la actividad que llevo a cabo en los últimos años.
Bueno, he de decir que hoy Ana Julia viene como cooperante mía, entonces ella también va, conoce muy bien a Julia y también va a incidir en algunas preguntas que seguramente a mí se me escapen. O sea que, Ana Julia, tú ya sabes que para lo que tú quieras, el micro está abierto. Bueno, Julia, ¿dónde aterrizaste primero? ¿En la música? ¿En la poesía? No lo sé. Háblanos un poquito de todas estas vertientes, de cuál llegaste primero, en cuál te sientes más cómoda, porque navegas entre varias aguas.
Son varias aguas, pero de un mismo océano, porque si te das cuenta, al final lo que yo hago es escribir. Escribir poemas, escribir partituras, escribir artículos, escribir apuntes para explicar a los alumnos. Entonces, bien, el eje vertebrador es la escritura y la creación, ¿no? Luego, bueno, la vida va presentando distintas oportunidades. Tuve la suerte de que pude estudiar música desde temprana edad. Gracias, por supuesto, al apoyo incondicional de mis padres, de los dos, y especialmente de mi padre, que era un gran entusiasta. Y bueno, eso me ha permitido pues tener una formación que luego, pasado el tiempo, fue derivando hacia el mundo creativo, ¿no? También como intérprete, mantengo un dúo en la actualidad, bueno, realmente dos dúos de los que soy fundadora y en los que participo como intérprete, el dúo Líricas, en el que yo toco el piano y acompaño a una gran cantante, que es Diana Sonqueva, además amiga de muchos años, una gran maestra que viene de Armenia.
Armenia y también el Ari Malakir, ¿no? ¿Es Armenia?
Sí. Te contamos con muy, muy buenos músicos de esta procedencia. Y luego otro dúo que nació con un guitarrista que es cubano, él, Francisco Rosas, y de ahí el nombre del dúo, quedó el dúo Rosas. Y curiosamente, bueno, con este dúo dimos conciertos por toda Galicia realmente. Tocamos en muchísimos sitios de toda Galicia. Grabamos 3 CDs, un CD que se tituló Música para la Nostalgia. Luego otro, música para Galicia, de temática gallega. Y un tercer CD que es sobre tangos. Un género inolvidable. Tango. Sí, pero bueno, las nuevas derivaciones, porque claro, en estas profesiones ya sabemos todos que hay que estarse autoinventando constantemente, y entonces, bueno, la nueva variación de Rosas es que yo sigo tocando la bandurria, pero ahora ya no me acompaña un guitarrista, sino que me acompaña una maravillosa pianista, que es la mujer de mi primer guitarrista, de Francisco, y que es profesora en el conservatorio, una gran pianista profesional, sin duda, Isabel Romero, y con el que estamos promocionando ahora pues una gira de conciertos con el título De Cine. De Cine, porque hemos elegido un programa de bandas sonoras inolvidables, y bueno, y ese es el programa que estamos ahora ofreciendo en nuestros conciertos.
Siempre me han entusiasmado los programas sobre bandas sonoras. Es una de mis máximas aficiones es el cine clásico, y hay grandes bandas sonoras que acompañan a Muy buenas películas.
¿Eh? A muy buenas películas y a nuestras vidas, ¿no?
Y a nuestras vidas también, sí. Claro, es un recorrido musical. Siempre hay alguna canción, ¿no? O algún retazo de música que nos devuelve un poco a momentos, a lugares o a personas que
sí,
han pasado
sí.
por nuestras
es
vidas.
Es cierto, es cierto.
¿En cuál faceta te sientes más cómoda como te diría yo, convives con todas, como me has dicho, con total naturalidad, no tiras más a una que a otra o depende del momento que estés viviendo?
Depende del momento y también de las circunstancias. Bueno, escuchábamos ahora, al principio de este maravilloso programa, gracias. Escuchábamos la obra Miña Estrela. Realmente, esta faceta, que es la faceta de la composición musical, pues surgió también de manera circunstancial. Es cierto que yo siempre sentí una inclinación natural por hacer música. De muy jovencita, de niña ya, me ponía y yo inventaba mis canciones y hacía cosas. Pero realmente este estreno fue... retomé los estudios de composición después de muchos años, después de haber terminado la carrera en el conservatorio, en Joaquín Rodrigo de Valencia. Y bueno, me invitaron a matricularme en los cursos internacionales universitarios de música en Compostela, porque allí hay una cátedra que imparte dos grandes maestros, el maestro Antón García Abril, sobradamente conocido, autor de bandas sonoras de películas maravillosas y a nivel clásico una autoridad. Es un lujo realmente poder disfrutar de sus enseñanzas, y del maestro Massimino Zumalave. Entonces ahí retomé el mundo de la composición con todo el entusiasmo. Y bueno, las circunstancias de la vida hicieron que desde la entidad Women in Music en Madrid me invitasen a crear unas obras que eran para estrenarse o para interpretarse en el concierto de clausura que tuvo lugar durante el tercer simposio de estudios norteamericanos, de estudios gallegos en Norteamérica, perdón, y fue en Denver. Y bueno, y ahí surgió de este compromiso, pues retomar la creación y decir, bueno, aquí vamos a perfilar el papel y el lápiz, Y vamos a hacerlo lo mejor posible. Lo cierto es que fue un éxito y eso te da impulso para seguir escribiendo cosas, ¿no?
Bueno, eso obviamente siempre da impulso y cuando pierdes las ganas y la motivación siempre hay un duendecillo dentro, ¿no? que parece dormido, pero en un momento despierta y vuelve otra vez a posicionarse porque está dentro, ¿no?
Pues sí, seguramente. A veces dormirá un poco, pero otras veces se despierta.
Sí. Ana Julia, ¿tú qué opinas de...?
A mí me gustaría formularle una pregunta a Julia, porque hace muy poco tiempo que me comentaba que ella se pasaba la vida leyendo música. Entonces me gustaría saber qué se siente leyendo música, porque leyendo partituras tienes que saber leerlas. O sea, yo por ejemplo no puedo hacerlo, no.
Yo tampoco.
No conozco el lenguaje musical. Entonces, ¿qué sientes cuando lees música?
¿Sabes lo que
qué aportación tiene?
Hombre, claro, vamos a ver. Es que el lenguaje musical es una disciplina. Una disciplina que se estudia, o una especialidad, si no queremos decir disciplina, ¿no? Es una especialidad que se estudia durante la formación primera de los músicos. Yo estuve dando clases de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de La Coruña, aunque combino paralelamente con la enseñanza de música en secundaria. Entonces, por eso comentaba yo al principio de esta tertulia entre amigas. Por eso comentaba la importancia de haber accedido a los estudios de música de niña, porque en el conservatorio aprendes a leer la música, ¿no? Es una asignatura que no suele gustar porque a casi todo el mundo le gusta más la interpretación, ¿no? Es más divertida, más gozosa. Si vas a ver, cuando te sale una partitura, pues la tocas y suena bien y ya a todos les gusta. Y el lenguaje musical es, digamos, algo como más introvertido, ¿no? Más abstracto, quizás.
Más hacia adentro.
Sí, más conceptual también. Pero, curiosamente, yo no sé, debe de ser una cosa de naturaleza mía, siempre me gustó esa asignatura, de la que ahora soy profesora. Siempre me gustó, yo recuerdo mis primeros pasos en el Conservatorio de La Coruña, que estaba cuando era director Rogelio Grova, yo ya tengo unos cuantos años, y allí había una profesora que era la más exigente del conservatorio, la recuerdo con cariño y afecto, Mari Carmen Díaz, porque la recuerdo con cariño y afecto, porque ella me exigía mucho, pero luego yo sacaba muy buenas notas, ¿eh? Yo en lenguaje musical sacaba sobresalientes todos los años, íbamos a nota, algunos seleccionados.
A lo mejor por eso te exigía, porque sabía que podías darlo.
Seguro, seguro. Y si alguna vez no me salía bien, como ella esperaba, uy, madre mía, había que atrincherarse, ¿eh? Y bueno, el caso es que sí, y en muchas horas en la tarde, cuando sobre todo aquí en Galicia tenemos estas tardes de lluvia, que no apetece mucho ir a ningún sitio, pues una de mis, como bien recuerdas, Ana, que te lo comenté ciertamente, sí, pues me gusta coger partituras y leerlas y tocarlas y descubrir el lenguaje y la música de los grandes creadores, indudablemente que los hay maravillosos. Entonces te aporta que vas desarrollando pues una habilidad, que es la lectura a la primera vista, y luego que descubres por ti misma, porque una cosa es escucharlo, pero otra cosa, si tú al mismo tiempo intentas interpretarlo, parece que es como que se ahondas más, ¿no?, en esa música escrita.
Te quería preguntar algo, Julia. Sí. Hablando del mundo este de la música, en el que estamos metidos ahora mismo, tú compones y tocas instrumentos. ¿Qué relación has tenido o tienes con lo que es con la dirección de orquestas, o has conocido a directores? ¿Qué crees que es el requisito que se debe tener para dirigir una buena orquesta?
Madre mía, yo francamente, en el mundo de la dirección, date cuenta que la música es la música y todo es música, pero luego tiene compartimentos,
Como
en todas las artes, claro. Entonces, en fin, yo toco algunos palos, pero no todos,
Pero has conocido a directores de orquestas, sí, interactuado, sí. ¿Has compartido con ellos?
Sí,
he
conocido directores de orquesta. Y bueno, la orquesta es un sumum, es todo. En la orquesta está todo. Entonces, bueno, yo creo que la labor del director es importante y muy respetable y muy exigente también.
Voy a centrar más la pregunta. ¿Tiene que haber una buena sinergia o una buena energía entre la orquesta y el director o directora? Porque si no, entiendo que parte de ese fluir de la música se puede perder, ¿no?
Preferentemente. Lo que pasa que, bueno, también hay que decir que a veces no es así. Depende de cómo sea el director. Porque luego cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero, lógicamente, cuando los músicos van a tocar, van a trabajar. Van a trabajar con la belleza, pero es un trabajo. Y como cualquiera de nosotros, cuando vamos a trabajar, si el ambiente es grato, si el ambiente es fluido, y en una especialidad o en una cosa como es la recreación artística, pues influye grandemente en que todo vaya muy bien. Yo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Tengo un trato muy directo con un director de orquesta gallego, que se formó en Alemania, que es el director adjunto actualmente de la Real Filarmonía de Galicia, con Massimino Zumalave. Él tiene una gran experiencia y siempre cuenta maravillosas anécdotas, muchas muy divertidas, es una fuente de anécdotas porque ha tenido una vida muy, muy amplia y su profesión lo permite. Y él se formó con Rilling, con una auténtica autoridad de la música. Y bueno, yo no estoy metida lógicamente en el mundo de la dirección orquestal, pero a través de él sí vas conociendo muchos entresijos, muchas cosas. Y bueno, y él opina lo mismo, ¿no? Y él trata con mucho respeto a los músicos y con mucha valoración. Y yo creo que en esa línea, ¿no? Porque todos, si hacemos un trabajo y lo hacemos contentos y lo hacemos, pues, de una manera agradable, los resultados son sin duda siempre mejores.
¿En qué estás sumergida ahora? ¿Proyectos musicales? ¿Proyectos literarios? ¿O un mix?
Lo mío es un mix. Es un mix. Bueno, ahora estoy con proyectos musicales. Sigo trabajando en la composición porque, bueno, habrá, espero que haya la oportunidad de elaborar nuevas sorpresas. Como este estreno en Estados Unidos, para mí fue un lujo que mi música se estrenase allí, francamente.
Es que eso suena
Sí,
tipo Carnegie Hall, poco menos.
Sí, no sé.
Claro, sí. Eso es un sueño hecho realidad.
Claro que sí,
no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. Después esto, hubo otra oportunidad. Lo de Estados Unidos fue en octubre del 2018. En noviembre, en el 2019, otra partitura se estrenaba en Madrid con una mezzo maravillosa, que es Angélica de la Riva, brasileña, con una puesta en escena francamente absolutamente elegantísima. Fue otro gran acierto. Después mi música se volvió a interpretar rodeada de letras galegas, algo que a mí me llena de emoción, porque yo soy muy gallega, ¿eh? Y bueno, en esta ocasión la interpretó una pianista coruñesa, Nuria Díaz Mera, y un violinista de gran proyección, Javier Cedrón. Y luego repetimos un concierto que se hizo a finales de julio en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Santiago de Compostela, y allí se repitió exactamente este concierto de Denver. Pretendíamos organizar una gira, el concierto lleva por título Homenaje a la Mujer Galega, y pretendemos organizar una gira para este próximo 2020. Como intérprete, pues estoy ahí al 100% con Isabel Romero y el dúo Rosas. Aprovecho para anunciar un próximo concierto que tendrá lugar en Ferrol.
Anuncia por todo lo alto.
Anuncio. Todos invitados, entrada gratuita, no presencia obligatoria, pero recomendada.
Eso hay que matizarlo.
Sí. Será en la Asociación Vecinal de Acabana, en Ferrol. Y es el sábado 7 de diciembre. No, perdóname, lo estoy diciendo mal. Déjame ver.
Vamos a esperar a que Julia busque la fecha. Mientras tanto, escuchamos la canción de Sole Jiménez, Bajo el cielo de París.
Bajo el cielo de París, una hermosa canción. Suena en el corazón de un pequeño garzón. El cielo de París ve pasear al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz. Bajo el puente de Bercy se sienta el filósofo, curiosos los músicos y miles de gentes paseándose en fin. Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad. Y junto a Notre Dame, las pandillas están dando vida al Panam, que todo puede arreglar. Y un rayo de sol y el cielo azul, el acordeón de un soñador, La esperanza está aquí, bajo el cielo de París. Siente celos porque otros la admirarán y ruge con la torpeza de un viejo huracán. El cielo de París siempre llueve de amor y dibuja un arco iris pidiendo perdón. El cielo París, el cielo de París.
Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadáns.
Bueno, ha habido un ligero contratiempo, no un ligero contratiempo, pero sí una ligera confusión, porque el evento del que nos hablaba Julia ya ha pasado, pero ahora tiene en mente un baile de fechas, porque hay muchos proyectos, y como yo la voy a volver a emplazar para venir a esta, que es la casa de todos vosotros.
Muchísimas gracias.
Cuando haya más próximos eventos de cara ya, creo que al año que viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ya estamos ahí casi con las uvas, ¿eh? Estamos a unos días de las uvas. O sea, que ya de la lotería, de las uvas, preparando los décimos, comprando los regalos, que, bueno, que en fin, que estamos con las fechas. Creo que Ana Julia, tenías una pregunta, ¿no? Algo relativo a la bandurria que
sí,
querías comentar.
Sí, porque Julia toca como nadie la bandurria. Hace que se pongan los pelos como escarpias, y aparte que la bandurria suena como si fueran dos o tres instrumentos en uno. ¿Qué te aporta tocar la bandurria? ¿Cómo has empezado a tocar la bandurria en paralelo al piano? ¿Por qué ha sido la bandurria y no otro instrumento?
Mira, realmente fue la bandurria otra vez de manera circunstancial. Cuando yo empecé a estudiar música de pequeña, mis padres me buscaron un profesor particular que era tenía una magnífica base de lenguaje musical, de lo que se llamaba o se llama tradicionalmente solfeo. Pero él era también guitarrista y bandurrista. Y bueno, yo empecé a los 7 años, era una niña muy pequeña. Y la guitarra era un instrumento muy grande para mí. No me llegaban los deditos a las cuerdas de arriba, ¿no? Era aquello. Entonces le dijo, mira, mi padre se llamaba José Antonio. Y le dijo, José Antonio, mira, cómprale una bandurria a esta niña, ¿eh? Porque es más pequeñita y los dedos le van a caber mejor y tal. Y entonces nos fuimos allí a Musical 47, que sigue siendo mi tienda de música. Y mi padre me compró una bandurria. Y entonces, bueno, me acompaña desde entonces. ¿Por qué toco la bandurria? Pues por eso. Después, cuando ya entré en el conservatorio, había que buscar otro instrumento. A mí me hubiera gustado la guitarra, pero Pero bueno, parece que el piano era muy bonito y muy atractivo y bueno, las sugerencias del piano, ¿no? Que las tiene sin duda. Y entonces estudié piano después de manera oficial, pero con mi profesor en casa, con mi maestro, pues yo seguía tocando la bandurria y después de las clases terminábamos la clase y entonces él tocaba la guitarra y yo tocaba la bandurria. Y entonces me quedó eso. Y pasados los años digo yo, pero vamos a ver, yo si sigo tocando la bandurria, pues ¿por qué Ana? Pues porque es el instrumento que nació conmigo, porque me acompaña desde niña y seguramente con el que yo mejor me sé expresar. Porque lo tengo hecho a mí.
Es como si lo hubieras inventado tú.
Bueno,
casi.
Me inventó la bandurria a mí, yo qué sé. El caso es que yo en la bandurria me siento muy segura, me siento pues muy cómoda y sé que puedo expresar cosas que, claro, la formación posterior te permite también a través de un vehículo que a mí me resulta pues muy cómodo, ¿no? Y bueno, y ese es el motivo de seguir tocando la bandurria y me hace mucha gracia porque es un instrumento pequeño, es un instrumento popular, es un instrumento, pero bueno, tiene encantos y a mí lo que me encanta es que a la gente le encante, entonces bueno.
Y al poder conectarlo de manera eléctrica suena con muchísima más fuerza.
Bueno, sí, claro, las nuevas tecnologías permiten... Sí. Permiten mejoras, ¿no? La bandurria, como decíamos, es un instrumento pequeñito. Entonces, si vas a tocar en un recinto, pues que es amplio o grande o en donde hay pues muchas personas, puede que su sonoridad, lo que es la potencia, pues sea menor, porque es un instrumento pequeño. No suena lo mismo una bandurria pues que un piano de cola, lógicamente. El piano de cola tiene una caja muy grande, la bandurria tiene una caja muy pequeña. Entonces, bueno, efectivamente, las nuevas tecnologías permiten pues que puedas poner un amplificador que lo único que hace es amplificar el sonido de lo que tú realmente estás tocando, ¿no? Lo hace más grande. Es como nosotros ahora hablamos con un micrófono, ¿eh? Estamos aquí hablando con un micrófono que recoge los sonidos, pero lo que decimos nosotros es lo mismo con micrófono que sin micrófono, ¿no? Sí.
Lo importante es el contenido, no el continente. Exactamente. Es que me encanta poner estos puntos filosóficos.
Está muy bien, está muy bien.
Sí,
está muy
bueno, bien. Hablamos hasta ahora de tu vertiente musical, pero hay muchas más vertientes de Julia. Vertiente articulista, vertiente poeta, cuéntanos un poco cómo aterrizaste en ellas o... No sé.
Bueno, a mí la literatura me fascina. Fui una lectora apasionada. Y me sigue gustando la lectura y con ello la escritura. Entonces, mis primeras aproximaciones a la creación literaria fueron a través de la poesía. Me gustaba escribir poemas y bueno, era muy joven y empezaron a interesar. Yo se los mostraba a la gente y les gustaba y, pues está muy bien. Pues entonces empecé a publicar. Luego ya un poquito más mayor, en la universidad, conocía a amigos que estaban inmersos en el mundo de la poesía. Formé parte de un colectivo poético en aquellos tiempos estudiantiles en Santiago de Compostela. Tuve un amigo poeta que también, Massimino Castiñeiras, o poeta da Maía, que lo recuerdo con muchísimo cariño, hace muchos años que falleció, y era... un gran amante de la juventud, entonces se rodeaba siempre de jóvenes que teníamos esas inquietudes y él a través de su experiencia y de sus vivencias nos invitaba a participar en recitales, allí recitábamos poemas, nos invitaba para que nuestros poemas saliesen publicados en sus libros, luego publiqué poesía en Anosa Terra y luego escribí dos poemarios, pero ya hace muchos años, el primero Poemas de Amor y Vida, y el segundo, La voz de la musa, un libro que del que se hicieron dos ediciones y que se han agotado. Después hubo un silencio poético largo y empecé con el mundo de la de la escritura para prensa. En el año 2002, que ya hace unos cuantos,
ya hace unos cuantos
me invitaron para escribir artículos de temática musical en Diario de Ferrol. Y desde el 2002 hasta hoy mismo, ahí están los artículos de Julia todos los domingos para el que tenga ganas de leerlos en Diario de Ferrol. Todos los domingos, ininterrumpidamente.
Y son sobre temas musicales.
Sí. Hoy, por ejemplo, el artículo de hoy es sobre... Acaban de nombrar académico al maestro Juan Durán. Y bueno, el artículo de hoy, que lo podéis ver, pues es... Hoy fecha día de la grabación, señores. Esto se va a emitir después. Y entonces, bueno... El artículo de este domingo de que es sobre Juan Durán y la temática siempre es la actualidad musical, ¿no? Digamos, conciertos que se realizan, noticias musicales y bueno, también colaboro con Galicia Artabram Digital y con Galicia Digital, que eso es prensa digital, ¿no?
Y te iba a preguntar yo una cosa que obviamente siendo poeta tengo que preguntártela. ¿Sobre qué escribe Julia poesía?
La poesía, bueno, yo creo que son los temas universales, ¿no? Los temas universales, el amor, la vida, el encanto, el desencanto.
Hablabas en abstracto, pero yo quiero más mella a nivel personal.
No, a nivel personal. Todas esas...
Está haciendo una síntesis.
Todas esas cosas están en esta poesía, ¿no? Sí, realmente es así, ¿no? Por eso, de ahí los títulos, ¿no? Poemas de amor y vida, porque... Son las experiencias quizás vitales, más que las abstracciones, las que o los propios pensamientos, ¿no? Que pueden surgir en cada circunstancia. Y bueno, lo cierto es que decía que hubo un silencio poético que duró varios años y que se está rompiendo, porque el otro día pues me sorprendía yo misma, ¿no? Escribiendo nuevos poemas y digo yo, bueno... Pues...
Te iba a preguntar cuánto tiempo hacía que no escribías o qué había pasado con esas hadas o esos duendes que a veces se nos quedan dormidos dentro y un día se despiertan, ¿no?
Sí.
Con ese ímpetu de volver a escribir sobre la vida, sobre los sentimientos, las emociones, las experiencias.
Sí, efectivamente. Pues sí, la poesía, bueno, empecé realmente con el mundo este de los artículos en prensa, que también me apasiona, y también el relato corto, relatos que obtuvieron sus galardones, sus premios, el premio Álvaro Paradela, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana, por un relato corto, yo lo llamaría de prosa poética y temática musical, se titulaba Silencio y me dieron
Qué
ese premio.
Título.
Sí, y me dieron ese premio que, bueno, para mí fue un honor, indudablemente. Me dieron otro premio por otro relato, Aurora, que también en Cangas do Morrazo. Y bueno, allí me dieron ese premio. Y bueno, muy reciente, hace apenas 2 semanas, el premio de ensayo periodístico Camilo José Cela, concedido por la Sociedad Artística Ferrolana también, que es una cosa que acaba de ser.
Acaba de ser, ya.
Sí. Bueno. Y por eso la poesía a lo mejor quedó dormida en medio de todas estas cosas.
La iremos despertando. Vamos a continuar hablando un ratito más con Julia sobre poesía y vida, pero vamos a hacer otra breve introducción musical, esta vez a cargo de Vinicius de Moraes y María Creusa, con el tema Eu sei que vou chamar.
Te amar Por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar. O que esta ausência tua me causou? Eu sei que vou sofrer.
Tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda
Bueno, y después de escuchar esta maravillosa pieza de Vinicius de Moraes y María Creusa, retomamos a hablar de la poesía, ¿cómo no? Antes comentaste que tenías poemarios publicados. ¿Cuántos poemarios tienes publicados?
Dos. El primero, ya hace años, se tituló Poemas de Amor y Vida. Y el segundo se tituló La voz de la musa.
Y ahora que has vuelto a escribir, ¿tienes en proyecto otro poemario?
Pues seguramente. Lo que pasa que estas cosas, vosotras lo sabéis maravillosamente bien, porque sois las dos del gremio.
Del gremio somos, sí.
Sois del gremio, y estas cosas no son tan inmediatas, llevan su tiempo, necesitan
cocinarse a fuego lento.
Efectivamente, ¿no? Lleva su tiempo, su elaboración, su selección, su corrección. Entonces, bueno, yo sí, me gustaría... hacer una nueva publicación, pero no puedo anticipar todavía.
¿Autoeditas? ¿Has editado con editorial? ¿Cómo ha sido tu experiencia editorial?
Las dos experiencias anteriores fueron por mi cuenta y tengo una editorial interesante. Que además creo que se puede adquirir en Amazon y bueno y ese trabajo y otros como decía sirvieron para la recuperación histórica de la obra de José Arriola que se acaba de grabar recientemente también en el 2018 y sobre investigación también hice otro trabajo sobre un músico de Cedeira que vivió en Uruguay, que se llama Bernardo Freire. Son dos aportaciones de músicos desconocidos, muy desconocidos, y que tuvieron una importancia muy grande, aunque ambos desarrollaron su faceta creativa Arriola en Alemania y Bernardo Freire en Uruguay, pero ambos eran gallegos, Arriola ferrolano.
Por aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Pues no lo sé, no sé si fue eso o si simplemente el devenir de sus propias vidas, ¿no? Y que, bueno, las cosas aparecen cuando aparecen, no antes ni después. Pero bueno, su obra, la de los dos, ahí está. Y bueno, y se puede escuchar, y se puede escuchar. Fueron dos aportaciones, sí, creo que también interesantes dentro del mundo de la música. Gracias, Ana, por el apunte, porque se nos quedaba en el tintero, sí.
Y se nota que te gusta escribir y se nota que te gusta investigar y sí, que lo haces bien. Y que además lo haces con mucho entusiasmo y mucha vocación.
Bueno, lo hago con los mejores sentimientos, eso sí, con la mejor intención de que salga bien. Después el resto, pues la gente lo valorará, ¿no?
Yo te quería preguntar, como siempre decimos, todas las artes están conectadas íntimamente, ¿no? Y la música y la poesía yo creo que son un matrimonio perfecto, ¿no?
Sí, 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 es cierto.
¿Te has planteado crear música para alguno de tus poemas? ¿Ya lo has hecho? ¿No?
Ya lo he hecho, ya lo he hecho.
Ya lo has hecho.
Me parecía raro.
Esa pregunta también se la tenía yo en el tintero. Sí, o sea
sí,
que
sí. Ya lo he hecho.
Se le iba a hacer sí o sí.
Claro, es que es alguna pregunta obligada,
sí,
¿no?
Sí.
Es algo bonito. ¿Y has ofrecido recitales? ¿Recitales poéticos, no recitales musicales?
Sí, bueno, recitales poéticos. Bueno, lo cierto es que tengo amigos vinculados al mundo de la poesía. Ana Julia es una nueva amiga vinculada al mundo de la poesía. Tú también, una nueva amiga vinculada al mundo de la poesía. Y otros amigos ya de años.
Muchas gracias por la parte que me toca.
Lo mismo digo.
Y bueno, sí, me invitan muchas veces. Pues fíjate, una entidad, Narón Amigos del Arte, suelen celebrar un certamen poético y siempre me llaman para recitar. También en la era literaria de la Sociedad Artística Ferrolana, que voy con asiduidad, con Juana Corsina, una gran escritora de Ferrol, con la que estuve además en la Feira do Libro, tanto en La Coruña como en Ferrol.
Tengo el gusto de conocerla también.
¿La conoces? Sí, sí, sí.
Es un encanto.
Es un encanto y una gran escritora. Sí. Una gran escritora. Bueno, total, que yo me apunto.
Te apuntas a todo. hablando de artistas ferrolanos, ahora se me viene a la cabeza nuestra querida amiga Rosa Salanova.
Rosa Salanova Fernández, que tú la acompañaste en una exposición recientemente, fue este año en el Club del Mar.
Efectivamente.
Y que hemos estado ahí, bueno, tanto Rosy como yo, poniendo nuestro granito de arena en ese
indudablemente,
acto.
Indudablemente,
indudablemente. Estaríamos un montón de tiempo, como siempre, que viene algún invitado o invitada al programa, hablando distendidamente, como si estuviésemos en el salón de casa, ¿no? Pero el tiempo ya sabemos que es impenitente aquí en la radio y siempre nos pasa volando, ¿verdad, Ana?
Sí,
Julia,
sí,
pasa rápido.
Rápido,
cuando se
rápido.
Está bien, se pasa muy rápido.
Parece mentira, pero ya la hora está ahí como el tic, 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 cayendo y desgranando su tiempo, y tenemos que ir despidiendo el programa. Nada, en breve estamos en Navidades. ¿Queréis lanzar algún deseo para este año que va a empezar, o para despedir este año antes de terminar el programa?
Pues vamos a ver, yo mi deseo es para todos salud, primeramente, arte, y con el arte ya viene todo el resto.
Ya viene todo lo demás, Ana Julia.
Sí, yo casi me hago eco de lo que acaba de decir Julia. Salud ante todo, paz, arte, cultura y buena energía.
Bueno, ¿qué habéis ido a ver las luces de Vigo?
Yo no.
El alumbrado navideño.
Hay que ir.
Habrá que ir.
Aún se está a tiempo. Aún queda Navidad. Y esa noria mega gigante que hay allí de 60 metros en la Alameda, que los que tengan vértigo no es recomendable.
Pues habrá que ir. A mí me encantan las norias.
Bueno, tenemos que despedir ya. Julia, como siempre, ha sido un verdadero placer poder contar con tu presencia en el programa. Y espero que repitas la experiencia y que haya sido grata para ti.
El placer es mío, sin duda alguna. Estoy muy agradecida de esta invitación por parte de las dos. Y bueno, por mí encantada de repetir y charlar aquí sobre lo que queramos charlar.
Sobre lo que surge. La próxima vez estará Begoña, que hoy no pudo estar, mi querida Bego Picón. Y Ana Julia, siempre es un placer poder contar contigo. Esta es tu casa, tú ya eres una vieja conocida de Nubes de Papel. Y ya sabes que cuando quieras, tienes las puertas abiertas de esta emisora.
Muchas
y de este
gracias,
programa.
Rosy. Yo encantada también de acompañaros, de acompañarte. Gracias.
Bueno, el tiempo se acaba y no tengo nada más que desearos ahora sí unas felices fiestas, una feliz Navidad. No vos regresaremos hasta el año que viene y una feliz salida y entrada del 2020. Sed felices.
Es caprichoso el azar. No te busqué. Ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote. Tanto tiempo esperándote.
fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar y pasaste tú como sin querer pasar. Pero detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperando.
¿Abogado?